Bendiciones, buen día. Damos gracias a Dios porque dice en su palabra que este día es día de estreno. Porque en la palabra de Dios dice que hoy se hizo nueva su misericordia para nosotros. Así que estamos estrenando hoy misericordia nueva de Dios. Amén. Y podemos decir gracias, Dios. Gracias porque dice en su palabra en el Salmo 31, verso 19: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. ¿Cuántos tememos a Dios en este lugar? ¿Cuántos reverenciamos su nombre? Pues dice: cuán grande es tu bondad que atesoras, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Dios ha atesorado su bondad para con nosotros. Y por eso hoy podemos decir gracias, Dios. Así que yo le invito que en este día podamos estar de pie, reconociendo delante de quien hoy nos presentamos. Reconociendo que hoy no venimos a una reunión popular, no venimos a un lugar cualquiera. Venimos a presentarnos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del cielo y de la tierra. Y vamos a tomar conciencia de ello. Así como decía hace un momento que hoy estrenamos misericordia de Dios y como que lo sabíamos, pero no estábamos en cuenta. De la misma manera, vamos a tomar en cuenta, vamos a prestar atención delante de quien nos estamos presentando. Vamos a disponer nuestros corazones para presentarnos delante de ese Dios que es tan bueno, que ha guardado, que ha atesorado, que ha preparado su bondad para aquellos que le temen, para aquellos que le buscan. Viene a mi mente lo que dice también en la palabra de Dios, de que su comunión íntima, su amistad, se la muestra a aquellos que le temen, a aquellos que le buscan. La misericordia de Dios es nueva para toda la humanidad cada día. Él ha atesorado su bondad para aquellos que le temen. Ahí está preparada. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que no aprovechamos esa bondad y esa misericordia y ese amor de Dios y esa fidelidad y su palabra. En ti, Señor, hoy ponemos nuestro corazón. Hoy queremos fijar nuestra mirada en ti, Jesús. Hoy venimos a este lugar y queremos presentarnos una vez más como tu pueblo, como tus hijos en unidad, creyendo que tú nos escuchas hoy. Todos y cada uno de nosotros con diferentes inquietudes, con diferentes necesidades, aún con diferentes motivos para agradecer, nos ponemos en sintonía, nos ponemos en armonía y juntos buscamos un fin común, y es decirte gracias, Dios. Gracias por tu bondad, gracias porque has sido extremadamente bueno para con nosotros. Gracias, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú nunca, nunca nos has fallado. Gracias, Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias porque nos sacaste de la tiniebla. Gracias porque de manera asombrosa pudimos ver tu luz. Gracias, 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 Dios. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros, nos llamaste por nuestro nombre. Gracias, gracias, Dios, por esos planes de bien y no de mal que tienes para cada uno de nosotros, que siempre los tuviste, que aún antes de nacer habías planeado para nosotros. Gracias, Dios, gracias porque en esos planes tuyos estuvo nuestra redención, estuvo nuestra libertad y estuvo el que pudiésemos servirte a ti, Señor. Hoy venimos ante ti, como decía el salmista, con acción de gracias, con alabanza. Reconocemos que tú eres Dios, que tú nos hiciste, sino nosotros a nosotros mismos, que somos tu pueblo, Señor, y estamos agradecidos por ello. que somos, Señor, tu iglesia. Y es un gran reto, es un gran compromiso ser tu iglesia, Señor. Es un gran privilegio para nosotros. Y por eso te decimos gracias, Dios. Gracias. Este pueblo escogido para mí, nos dice el Señor, mis alabanzas publicará. Y hoy queremos publicar tu grandeza, Señor. Queremos alabar tu nombre. Queremos, Señor, decir que tú eres el gran yo soy. Y a tu nombre damos alabanza. A tu nombre damos gracias, Señor. Aleluya. Oh, grande eres tú, Jesús. Asombroso eres tú, mi Rey. Oh, Padre bueno, maravillosas son tus obras. Grande es tu poder. El cielo, la tierra y aún debajo de ella reconoce como nosotros hoy que tú eres Dios, que tú eres Señor. Gracias por tu bondad que has atesorado para los que le temen. Oh, gloria. has atesorado para aquellos que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Saben, ocasiones es como que si nos decepcionáramos de lo que Dios está haciendo, de la respuesta de Dios. Le digo por qué, porque oramos, pedimos algo, esperamos algo, y sí, creemos, confiamos en que Dios va a hacer maravillas, y cuando llega el tiempo de lo que estamos orando, pues como que no pasa nada. O lo que pasa es todo lo contrario de lo que nosotros deseamos, queremos, hemos pedido. Y ahí decimos como que Dios no me escuchó. Y ahí nos defraudamos. Y por eso es que el salmista decía: cuán grande es tu bondad, que has atesorado para los que te temen. Y dice que has mostrado a los que esperan en ti. Esperar en Dios se trata de eso, de que aunque no veamos la respuesta que nosotros deseamos, confiamos en que Dios sabe lo mejor para nosotros, y que aunque vivimos en un mundo que nos somete a situaciones difíciles, molestas, incómodas, malas, Dios obra para que ellas terminen siendo para nuestro bien. Y no es fácil creer, no es fácil confiar en ello, pero es necesario que aprendamos a esperar en Dios. De eso se trata la fe, de creer sin ver, de poder esperar en Dios. Y nosotros necesitamos esperar en Dios. Hay una fórmula para hacerlo: puestos los ojos en Jesús, el autor, dice en la palabra, y consumador de nuestra fe. Filipenses 2, verso 5 dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hoy, Jesús, te decimos a ti gracias. Gracias porque es por ti que hoy yo puedo confesar que tú eres el Señor. Y hoy puedo dar gloria al Padre. Hoy podemos, como tu iglesia, dar gloria a Dios por lo que tú hiciste por nosotros. Porque tú fuiste obediente en todo, Jesús. Porque no te importó el dolor. Porque no te importó la humillación. Porque no te importó lo que estaba allí en ese momento frente a ti. No te importó el dolor. No te importó nada. Solo miraste más allá. Nos miraste. Y te decimos gracias, Jesús, porque lo hiciste por mí. Thank you.
Con la
Más oscuro en nuestras vidas puede producir. Si estamos en Dios, si lo amamos, si buscamos cumplir su propósito, entonces producirá un eterno peso de gloria. Puestos los ojos en Jesús, viéndolo a Él, podemos entender que aún en ese momento más fuerte, más difícil, más triste, más oscuro en nuestras vidas, puede producir un eterno peso de gloria. Dice en la palabra de Dios que Jesús se hizo obediente, se humilló a sí mismo. Por eso también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doblen mis rodillas y que yo pueda confesar que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Damos gloria a tu nombre, Padre. Damos gloria a tu nombre, Jesús. Te agradecemos, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias. Es por ti que vivimos, nos movemos y somos. Tú eres el Señor Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y yo quiero hacerlo desde hoy. Necesito hacerlo desde hoy, porque grande es la bondad que has atesorado para los que te temen y que la muestras a los que esperan en ti. Quiero esperar en ti. Necesito esperar en ti, Jesús. Y por eso lo canto. Pero si canto es porque tú así lo has querido, porque para esto fue escogido, fíjanos. Y por eso canto. Todo es por ti. Tú fuiste a la cruz por mí. Thank you.
Quiero invitarle por favor a tomar en su mano sus ofrendas, sus diezmos, y para consagrarlos en esta mañana. Proverbios capítulo 11, verso 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Padre, tu palabra nos presenta siempre principios de vida. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón antes de consagrar nuestras ofrendas por todas esas veces, Padre, que hemos tal vez incurrido, Señor, en lo que dice la segunda parte del verso 24 de Proverbios 11. Tal vez, Señor, en ocasiones hemos retenido más de lo que es justo cuando nos hemos dispuesto para dar, o en lo que tú has puesto en nuestro corazón para dar. Te pedimos perdón, Señor, porque aún incluso en eso, Señor, nos gana nuestra naturaleza pecaminosa. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte de manera muy especial que recibas con agrado nuestras ofrendas, nuestros diezmos. En el nombre de Jesús, Señor, los consagramos con corazón humilde y sencillo, sabiendo, Señor, que hay bendición para el que da con alegría. Sabiendo, Padre, que tu palabra dice que tú personalmente reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas si somos fieles en consagrar nuestros diezmos a ti. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia sea derramada en cada familia. Que tu provisión, Señor, sea cada día más y más evidente. En el nombre de Jesús, Señor, creemos, Padre, que así como has provisto hasta el día de hoy, lo seguirás haciendo. Que nada faltará, Señor, a todos aquellos que en ti han puesto su esperanza y su confianza, porque tú eres Dios fiel y tú nunca fallas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y es por ti, es solamente por ti, únicamente por ti, que podemos vivir, que podemos adorar, alabar tu nombre. Aún incluso es por ti, Señor, únicamente por ti, que podemos amarte. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero, dice tu palabra. Nosotros somos salvos solamente porque tú pusiste de tu gracia en nuestras vidas, trajiste de tu bien a nuestro entendimiento, y por eso es que nosotros pudimos proceder al arrepentimiento. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy a tomar su asiento. Bien, muy buenos días tengan todos. Espero que hayan pasado un excelente día. Que hasta el momento, hasta esta hora, 9 y 23 minutos de la mañana, de este primer domingo del año 2025, usted esté disfrutando de las ricas bendiciones que el Dios de los cielos ha preparado para nosotros, para todos aquellos que le aman. ¿Cuánto dicen amén? Como lo podrá notar, estoy algo afectado de la más que de la garganta, es de gripe. Sin embargo, hasta aquí, hasta este momento, el Señor me ha fortalecido y lo seguirá haciendo hasta el final de este día. Tengo la plena certeza de eso, la plena convicción de eso. Esta mañana tenemos un servicio especial en muchas formas y en muchos sentidos. Tenemos lo que hemos llamado desde hace tiempo el servicio de pactos, que es cuando al inicio de año pactamos con el Señor lo que esperamos, lo que deseamos, lo que anhelamos que Él haga en nuestras vidas durante ese siguiente año, ese año que comienza. Tal vez hay personas que hacen propósitos específicos, algún voto en particular que han planificado hacer ya. Y eso es lo que es el propósito en parte de este servicio, para sellar ese pacto que vamos a hacer con el Señor. Tendremos ministración de cena del Señor. Y obviamente, o por supuesto, también tenemos la ministración de la palabra del Señor. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Y vamos a centrar nuestra atención en el verso número 3. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, Creador y generador de la vida, de nuestra vida, hoy ponemos nuestros corazones ante tu presencia, Señor, pidiendo, Padre, que tú hables a nuestros corazones. Tenemos necesidad de tu palabra, tenemos necesidad de que tú sacies y alimentes nuestras almas sedientas y cansadas. En el nombre de Jesús, Señor, hoy ponemos ante tu presencia nuestros corazones para que, como dijo el salmista, tú prepares mesa delante de nosotros, que tú prepares un banquete, Señor, en el cual podamos ser saciados, nutridos, Señor, por tu palabra. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, trae, oh Dios, libertad. Trae, Señor, renuevo. Trae, Padre, todo el bien que tienes preparado para nosotros, Señor. Porque tu palabra nos dice y nos enseña que tú siempre tienes pensamientos de bien y no de mal. Y que siempre quieres llevarnos a ese propósito maravilloso para el cual fuimos creados y formados, concebidos, ideados por ti desde antes de la fundación del mundo. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús y la participación de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? El día viernes, amanecer sábado, tuvimos una vigilia. Comenzamos a las 9:30 de la noche del día sábado y culminamos a las 4:25 exactamente de la mañana. Y en esa vigilia, aparte de adorar, de alabar el nombre del Señor, como siempre lo hacemos en este tipo de actividades, tenemos un momento de adoración, de alabanza. Luego estuve hablando con respecto a ciertos cambios, y no son cambios en realidad, vamos a decirlo así, tan sustanciosos o sustanciales. Son enfoques específicos que vamos a comenzar a tener en los planes de trabajo de nuestra iglesia. Hablábamos con respecto a, me basaba en parte del mensaje de la semana pasada, el que titulábamos Cambio de Paradigmas, o Cambio de Paradigma, perdón, porque es necesario que comencemos a cambiar ciertos patrones de nuestra mente, ciertas formas en las que siempre estamos pensando, en ciertas formas en las que siempre estamos procesando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y para eso es necesario que existan cambios en nuestros paradigmas, es decir, recuerdo o hago a recuerdo la semana pasada cuando hablábamos de esto, aclaraba que la palabra paradigma implica o significa, para resumirlo, para decirlo de una forma concreta, es ese marco mental o psicológico en el cual nosotros vemos o procesamos todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. La primera vez que yo escuché esta palabra fue, tendría, no sé, 20 años, 21 años creo. Estaba recién casado con Lisbeth, 22 años, perdón. Repito, la primera vez que escuché de ella, porque los paradigmas siempre nos están acompañando en nuestra vida. Siempre nosotros tenemos un marco mental en el cual estamos procesando las cosas. Y el asunto es que en ocasiones no estamos muy conscientes de ello, porque es parte, nuestro paradigma es parte de nuestro carácter. Recuerdo que esa ocasión, yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, otras veces que he utilizado esa expresión, esa palabra, la primera vez que yo oí hablar de esa palabra fue en un video que me puso a ver el que era mi pastor en ese tiempo, en ese momento. Y recuerdo perfectamente que en el video una de las formas para explicar lo que era un paradigma, ponían, digamos, una representación. Iba un hombre en un carro convertible, último modelo del año, aparentemente disfrutando de un paseo el domingo. Imagínese usted en una carretera en el campo, se veía que era un ambiente fresco, agradable, y el hombre iba en su carretera disfrutando del día, de su vehículo, y de repente, antes de llegar a una curva cerrada, viene saliendo un carro. Venía una persona en un carro un poquito más viejo, un poquito más deteriorado que el de él. Y en ese momento el hombre frena un poco, porque el hombre salió de la curva, el que venía en sentido contrario, salió de la curva y se abrió, se robó un poco la derecha y bregó con el carro para estabilizarlo. Y el hombre, cuando va pasando por el lado de él, asoma su cabeza y le grita: ¡cerdo! Y el hombre se molesta porque creyó que lo estaba insultando. Pero bueno, ¿y qué le pasa a este tipo? ¿Cómo me va a llamar cerdo a mí si el que viene haciendo, ¿cómo se llama?, manejando mal, que viene tomando la curva mal, que me robó la derecha, es él? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este tipo? Y el hombre lo que hizo fue que aceleró más duro su carro. Al entrar a la curva, había varios cerdos y estrelló su carro contra el cerdo. El carro quedó para nada, quedó inservible. El hombre no lo estaba insultando, el hombre le estaba diciendo simplemente: hay cerdos ahí. Pero ¿cómo se detenía para decirle: mira, recorta la velocidad que hay cerdos? No podía hacerlo. ¿Sabe? El paradigma de aquel hombre lo hizo creer que la palabra cerdo que le habían gritado era un insulto, pero resultó ser que no era un insulto, era una advertencia. Y así suele suceder en muchas ocasiones con nosotros en nuestra vida. Hacía mención hace un momento que el día viernes tuvimos la vigilia, y en parte de lo que hablábamos, estuve mucho tiempo hablando sobre estos cambios de paradigmas que vamos a tener en la iglesia, que vamos a enfocarnos en cinco propósitos, que son los cinco propósitos bíblicos que encontramos en lo que es el gran mandamiento y la gran comisión, y que para ser mucho más efectivos en este propósito o en función de esto, también vamos a estar implementando en nuestra iglesia. Por supuesto, es de manera voluntaria, usted no tiene obligación de hacerlo. Vamos a estar implementando lo que hemos llamado un programa de salud espiritual. Ese programa de salud espiritual incluye unas hojitas que entregamos ese día, una hoja de autoevaluación, una hoja donde otra persona va a evaluarte a ti, y una tercera hoja, una tercera página, donde tú vas, en lo que haya salido más deficiente en la evaluación, entre la evaluación tuya y la evaluación que te hizo tu compañero, según lo que haya salido más deficiente, repito, tú vas a establecer un propósito específico para poder crecer, para que, digamos, a finales de este año 2025, tú puedas establecer una comparación. Ese tipo de comparaciones que en ocasiones tanto nos gusta a nosotros hacer. En ocasiones sabemos que son dañinas para nosotros y para los demás, pero nos encanta hacerlas. Probamos una torta y siempre pensamos, ah, la de la vez pasada quedó mejor. O la que hace fulanito es más sabrosa. O la que venden en tal sitio me gusta más que esta. Pero en esta ocasión vamos a hacer una comparación de nuestra vida espiritual, de nuestra salud espiritual. Ahora, ¿por qué esto es importante? Por la simple y sencilla razón de que hemos sido llamados por Dios. Ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Más que mensaje, es una reflexión. Llamados por Dios. Mire, en este pasaje que acabamos de leer de Jeremías 31:3, el profeta comienza diciendo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. El profeta pareciera que estuviera hablando de él mismo, pero si usted lee los versos previos, aún incluso desde el capítulo 30, Dios viene hablándole al profeta de su pueblo escogido, de Israel. Pero sin embargo, podemos aplicar la belleza de la palabra de Dios, la versatilidad de la palabra de Dios. Es que ella dice, la describe el apóstol Pablo, que es como una espada de dos filos. Es decir, corta hacia adelante y corta hacia atrás. La palabra de Dios no es un machete, que un machete tiene filo de un solo lado. Y aunque del lado que no tiene filo tú puedes herir a una persona, y créame, a mí me hirieron una vez con un machete, con la parte que no tiene filo. Estábamos trabajando, con nosotros estaba trabajando un joven que era medio arrebatado, medio atronado. Íbamos a cortar un racimo de, ¿cómo se llama eso? Porque era allí en la sierra, era topocho, de guineo, no sé. Y yo le estoy diciendo, ya va un momentico, no dejó de decirme, ya, ¿cómo se llama? No me dejó terminar de hablar cuando abrió el machete hacia atrás y me lo acomodó en la ceja. Por aquí tengo la cicatriz. Y gloria a Dios que no fue con el filo, porque donde hubiera sido con el filo, tal vez no estuviera yo aquí con ustedes hoy. O tal vez estuviera tuerto, no sé, fuera el tuerto Eudo. Pero la palabra de Dios no es un machete. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que es una espada de dos filos que penetra lo profundo del alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios corta hacia adelante y hacia atrás también. Corta hacia ambos lados, y por eso era que las espadas en el tiempo de las luchas armadas con espadas, las espadas más, habían también espadas que tenían filo de un solo lado, pero la espada romana, a la cual principalmente era la que conocía el apóstol Pablo, era una espada que tenía filo de ambos lados, porque eso le permitía al soldado herir a los enemigos, tanto en el golpe hacia adelante como en el golpe hacia atrás. Y si era vertical, igual podía herir hacia abajo o herir hacia arriba si sacaba la espada hacia arriba. Entonces, cuando incluso aquí en esta palabra el profeta está hablando al pueblo de Israel, también podemos tomar sus palabras en un sentido personal para Jeremías. Es decir, si nosotros nos vamos al capítulo 1 de Jeremías, en el verso 4 al 9, nosotros vemos que Dios llamó al profeta siendo un joven. Y aquí en el capítulo 31 habían pasado varios años desde el momento en que él había sido llamado. Se dice, se estima, se cree que Dios cuando llamó al profeta Jeremías, lo llamó siendo un muchacho, siendo joven, un adolescente de 16, 17 años aproximadamente. Y en ese tiempo, que un profeta, que una persona fuera considerado como un profeta y fuera tenido en serio, siendo un joven de 16, 17 años, eso era imposible. Y si nosotros nos vamos, quiero invitarle por favor a que vayamos por un momento a Jeremías capítulo 1, versos 4 en adelante. Dice, vino pues, repito, Jeremías capítulo 1, versos 4 al 9. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjense que Dios está hablando del profeta Jeremías, pero haciendo uso de esa cualidad que tiene la palabra de Dios como espada de dos filos. Lo mismo puede aplicarse a ti y a mí. Dios, antes de que fueses formado en el vientre, te conoció, sabía de ti, sabía quién iba a ser. Mire, tal vez la persona que mejor te conoce, si a ti te crió tu mamá, si tal vez no fuiste, porque hay madres que a veces abandonan a sus hijos, eso es una realidad, o a veces hay madres que mueren. O a veces hay madres que por causas de fuerza mayor deben entregar a sus hijos para que tal vez los críe otra persona. Pero si hay alguien que puede conocer mejor que nadie a nosotros, es nuestra mamá. Por la simple hecho y la simple razón de que no, el médico que nos recibió, o la partera, como quiera que se haya sido, tal vez fue el primero que nos vio, o la enfermera o el enfermero. Pero tu mamá te tuvo en tus brazos y de ese momento se comenzó a grabar tu rostro en su mente, a observarte, a detallarte, a ver lo bien que fuiste formado. Pero antes de que tu mamá te pudiera ver el rostro y detallar tu rostro, dice la Escritura, dice aquí este texto, que Dios ya te conocía. Y incluso el salmista dice en algún momento que Dios no solamente te conoce, sino que cuenta y forma cada una de las partes de tu cuerpo en el vientre de tu madre. Y Dios le dice aquí al profeta, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tal vez no tengas un llamado profético de parte de Dios como el de Jeremías, pero no tengo ni la más remota duda de que Dios permitió tu vida, Dios te dio la vida porque tenía un propósito contigo, o tiene, corrijo, tiene un propósito contigo. No es que tenía, Él tiene un propósito contigo. Y dice el verso 6, y yo dije, Señor Jehová, no quería decir, te equivocaste conmigo, Señor. ¿Por qué? Porque no sé hablar, soy un niño, no tengo capacidad de expresión, no soy estudiado, porque se dice que Jeremías no era un hombre, no había sido un hombre que había ido a la escuela. Se dice que Jeremías era un analfabeta. Pero Jehová le responde a Jeremías en el verso 7. Me dice Jehová, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. Repito, tal vez tú no tengas un llamado profético como el de Jeremías, pero no tengo dudas de que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo porque todavía estás con vida. Y tal vez tú estás comenzando a caminar dentro de ese propósito. Tal vez, repito, Tal vez estás considerando entrar en ese propósito. Tal vez le estás diciendo como Jeremías: Señor, te equivocaste conmigo. Yo no puedo servirte de esa forma. O yo no tengo la capacidad para hacer esto. ¿Cómo tú crees que yo le voy a hablar a mi papá o a mi mamá con el carácter tan difícil que tiene? ¿Cómo tú crees que yo voy a hablarle a esta persona con todo el daño que me ha hecho? Precisamente porque esa persona te dañó, te hizo daño. Y Dios te ha perdonado a ti. Dios te ha dado la capacidad de que tú puedas perdonar a esa persona y que tú le muestres a esa persona lo que es el perdón que Dios puede traer a su vida. Y estoy simplemente poniendo un ejemplo. Pero no solamente se trata de hablar con personas o tratar con personas o hablarle a personas que nos han hecho algún daño y perdonarles. No, se trata de mucho más. Se trata tal vez de que tú has pasado por una pérdida muy fuerte en tu vida. Y Dios ha permitido que tú tengas esa pérdida con el simple y sencillo propósito de que tú puedas ayudar y tú puedas ministrar a la vida de personas que están pasando por la misma pérdida, pero no tienen la ventaja de conocer al Dios que todo lo puede en todo. Tú has sido llamado por Dios. Tú has sido llamado por Dios como Jeremías. Pero nuestro problema es que, así como Jeremías, solemos escudarnos en nuestros defectos físicos o los defectos o limitaciones de nuestra naturaleza humana. Moisés dijo: no puedo ir, Señor, a libertar a tu pueblo en Egipto porque soy tartamudo. ¿Cómo voy a presentarme yo a hablar ante el faraón siendo que se me engatilla la lengua? ¿Cómo voy a ir? Dios tiene sentido del humor, porque a veces Él habla en tono irónico en la Escritura y se burla de las personas en ocasiones. Pero si Dios se burlara de nosotros, de sus escogidos, Él le hubiera dicho a Moisés, tal vez como el del chiste, que había un tartamudo que cantando era solamente que podía hablar bien. Y entonces en una ocasión se le estaba quemando la casa, y la única forma de poder llamar emergencias y decir que se estaba quemando la casa era cantando, y no le prestaron atención. Se le quemó toda la casa porque cada vez que llamaba emergencia comenzaba a cantar que se le estaba quemando la casa. Y en emergencias creían que estaba mamando gallo. Sí, yo sé que el chiste es malo. No se tiene que reír. Yo soy pésimo contando chistes. Pero el punto es que Dios pudo haberle dicho a Moisés: ok, empieza a cantarle a Faraón. Pero Dios le dio una solución a Moisés. Ok, tú eres tartamudo. Yo puedo quitarte lo tartamudo, pero como no clamaste a mí para quitarte lo tartamudo, resulta ser que yo soy para ti Dios y tú eres mi profeta. Pero para Faraón, tú serás Dios y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Aarón, tu hermano, va a hablar por ti. Dios encuentra soluciones a las excusas que tú puedes poner. Y no solamente Moisés. Muchos en la Biblia pusieron excusas. Gedeón fue uno, también puso excusas. Muchos hombres pusieron excusas, muchos que fueron llamados por Dios, no solamente Jeremías. Así que no solamente tú has puesto excusas, yo puse excusas a Dios. Y todavía de vez en cuando, cuando hay cosas específicas que Dios me dice que tengo que hacer, lo primero que hago es buscar el pero. No me voy a excusar por eso, no voy a decir que no lo hago, porque sí lo hago. Lo primero que pienso es, ¿cuál es la limitación humana que existe? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Para ponerlo de frente, para rehuir del propósito para el cual Dios me ha creado. Así que no te sientas solo, tú no eres distinto. Sé que tú no eres distinto y sé que tú lo has hecho. Pero el hecho de que tú hayas puesto excusas no significa que Dios no continúe teniendo propósitos contigo. El hecho de que tú tal vez hayas tomado malas decisiones en tu vida no implica que Dios no continúe teniendo esos propósitos contigo. Tal vez tus malas decisiones han puesto más complicado el hecho de que puedas alcanzar y cumplir el propósito de Dios en tu vida. O tal vez, al contrario, tus malas decisiones, Dios sabía lo cabeceñame que ibas a hacer. Y entonces tus malas decisiones estaban dentro del plan de Dios para ponerte a ti en el lugar para que entonces puedas hacer o puedas llevar a cabo el propósito para el cual Dios te creó. ¿Sabe por qué? Porque Dios no da puntada sin dedal. Dios todo lo que hace es perfecto. Dios todo lo que hace es bueno. Me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Sabe qué está queriendo decir Dios aquí con esto? O sea, lo que Dios le quiso decir aquí a Jeremías. Que Dios confía en que terminemos aceptando el llamado que Él nos hace. Dios confía en que tú y yo vamos a terminar aceptando el llamado a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Por qué? El mismo pasaje de Jeremías 31:3 nos lo dice. Porque Dios nos ama. Sigue diciendo Jeremías 31, verso 3, la segunda parte del verso dice: con amor eterno te he amado. Dios nos ama con amor eterno. Y aunque en este texto, repito lo que decía al principio, Dios está hablando de su pueblo escogido, Israel, nosotros también somos parte de ese pueblo escogido de Dios, de ese Israel espiritual. Porque somos parte del pueblo que Dios decidió adoptar o injertar a su pueblo escogido. Ese pueblo que fue libre por medio de la sangre de Cristo. No necesitamos ser judíos por nacimiento. Necesitamos solamente aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y toda persona alrededor del mundo puede hacerle. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a morir en la cruz. Por la simple razón de que Él nos ama. Dios entregó a su Hijo porque nos ama. Te ama a ti, me ama a mí. ¿Y por qué nos ama? Vaya usted a saberlo. Yo no sé si tú sabes por qué Dios te ama. En ocasiones, cuando yo estoy conversando con Dios, le digo, Señor, yo no sé por qué tú me amas. Tan malo que soy yo, tan imperfecto, desobediente en ocasiones, rebelde. ¿Por qué me amas? Yo no sé si tú sabes exactamente por qué Dios te ama. Pero es cierto que Dios te ama. ¿Qué vio Dios en ti y en mí como para amarnos con amor eterno? Porque ¿cuántos hombres le han dicho a una mujer, te amo? Pero meses después, está procurando hacerle daño o herirla. ¿Cuántas mujeres le han dicho a un hombre, te amo, pero tiempo después lo odian? Eso no es un amor eterno. Es como dice la hermana, creo que era Rocío Dúrcal, una canción, Amor Eterno, creo que. Y bueno, ya explicó después que la canción, creo que se la compuso el hermano Juan Gabriel. Creo que la compuso, no sé, para su madre, algo así. O sea, la canción es, está dirigida a ese amor materno, por decirlo de alguna manera. Pero el amor de nuestro Dios va más allá que el amor de una madre. Porque una madre se decepciona a veces de sus hijos. Hay madres que a veces, por una rabia, aman a sus hijos, pero de una rabia, de un momento de ira, le hacen daño a sus hijos. Y Dios nunca, por muy airado que esté, Él sabe el castigo que está, vamos a decirlo así, propiciando. ¿Qué vio Dios en ti y en mí para amarnos con amor eterno? Si me pregunta a mí, no lo sé. Yo no sé si usted tiene la respuesta. Pero yo no sé, a estas alturas, yo no sé qué vio Dios en mí para llamarme al ministerio. Porque honestamente, entre más tiempo pasa, menos capaz me siento. Yo quisiera ser a veces como esas personas que Dios llama a un ministerio y se sienten súper capaces de hacerlo. Yo no puedo. Y todos los días le digo al Señor, Señor, ayúdame porque no puedo. Repito, no sé qué vio Dios en mí, pero lo que sí sé es que Dios me ama. Y sé que también te ama a ti. Con todo y tus defectos. Con todo y ese ojo que tienes que se va así para un lado. Con todo y el pelo churruco y las arrugas. Los rollitos que se hacen por los lados, con todo y los defectos de tu carácter, Dios te ama. Y porque nos ama, que dice la parte final de Jeremías 31:3. Ahí está. Por el hecho de que Dios te ama, tiene paciencia contigo y conmigo, tiene misericordia. Dice el profeta aquí que Dios le dice al pueblo de Israel, porque te amo con amor eterno, te prolongué mi misericordia. ¿Cuántas locuras has cometido en tu vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces has desobedecido a Dios? ¿Llevas la cuenta? Pero puedes recordar aunque sea una de esas locuras. Tal vez estás recordando la peor de todas, la que marcó tu vida. Si yo trato de recordar una ahorita que marcaron mi vida, bueno, son varias. Yo no cometí una, ni dos. En tres perdí la cuenta, porque hago con eso como cuando estoy comiendo tequeño. Yo nomás que sé hasta el segundo. Después del tercero, pierdo la cuenta. ¿Puedes recordar una de esas locuras en este momento? ¿Habrá una que sobresalga tal vez? ¿Habrá una de esas desobediencias o locuras de las cuales te avergüenzas solamente de recordarla? Que te da vergüenza que Dios lo sepa, pero Dios la sabe. Más Dios te vio cuando la estabas cometiendo. Es más, Dios estaba ahí cuando estabas cavilando en tu mente y en tu corazón hacerla. Pero ¿sabe qué es lo bonito del caso de Dios? Que con todo y que Dios sabe, o Dios supo en ese momento, que tú estabas pensando hacer esa locura, que tú estabas pensando desobedecerle de esa forma, con todo y eso, Dios continúa teniendo paciencia contigo y conmigo también. Mira, con todo y que Dios sabía lo desobediente que tú y yo íbamos a hacer, aún así no desistió de que tú nacieras. Y por eso dice, te prolongué mi misericordia. Repito el texto, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy celebramos nuestro servicio anual de pactos. Un servicio que se desarrolla como cualquier otro. Lo llamamos especial porque en este servicio consagramos a Dios unas hojitas que solemos entregar, para este momento, en el cual usted va a escribir, porque lo que no se escribe se nos olvida. Pero aunque es un servicio como cualquier otro, en nuestros corazones no debería transcurrir como cualquier otro. Por la simple y sencilla razón de que hemos sido llamados por Dios. Así como Dios llamó a Israel a ser su pueblo escogido. De la misma forma como Dios llamó a Jeremías desde muy joven para ser su profeta. Dios te ha llamado a ti en este tiempo para un propósito en particular. Y reconociendo que Dios nos hizo con ese propósito, para que cumpliéramos ese propósito, por eso nos ama con amor eterno. Y lo ha demostrado con la paciencia que ha tenido con nosotros hasta el día de hoy. Cuando en muchas ocasiones hablamos lo que no debemos, reaccionamos de maneras inadecuadas, herimos a las personas que decimos que amamos, las ofendemos en ocasiones, o tal vez somos de mal testimonio como cristianos ante los vecinos, la comunidad, las personas que nos conocen. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el llamado de Dios? Hoy es un día de compromiso. De esto estuvimos hablando bastante en la vigilia. ¿Cuántas personas estuvieron en la vigilia de los que están aquí en esta hora? Gracias. Puede bajar su mano. Si usted no estuvo y quiere saber de lo que hablamos, si usted es parte de esta iglesia, lo que fue la parte de lo que estuvimos hablando con respecto a lo que es el propósito que tenemos como iglesia y de lo que debemos y de la forma en que debemos comprometernos, usted puede enviarme y le puedo hacer llegar el audio, porque no lo subimos al canal de Telegram, el que usamos de manera regular para compartir los devocionales y los servicios dominicales. Pero si usted quiere escuchar de lo que estuvimos hablando de la vigilia, y que debería, si usted forma parte de nuestra iglesia, porque si no, el problema es que va a estar como que un poco extraviado de lo que queremos alcanzar en este tiempo. Hoy es un día de compromiso. Y repito, durante la vigilia estuvimos hablando mucho al respecto. En esa vigilia, creo no equivocarme si la describo como una velada de reto. Muchos de nosotros sé que nos sentimos retados por Dios. Y hoy el reto se convierte en compromiso. Es decir, Dios nos está haciendo un desafío, nos hizo un desafío el día viernes. Y yo no sé si usted lo recuerda o no, pero en medio de la vigilia hablamos de comprometernos con nuestro crecimiento espiritual. Y yo no sé si usted lo recuerda o no, los que estuvieron presentes, si pueden confirmar si en algún momento yo les incité a comprometerse en ese momento. Hablamos de un reto y ministré, oré conforme a tener la capacidad de aceptarlo. Pero en ningún momento le desafía a usted si lo iba a tomar o no. Y sabe, porque hemos sido llamados por Dios para este tiempo. Hemos sido llamados por Dios para ser parte de esa iglesia que tiene que empezar a buscar ese gran avivamiento que Dios va a enviar a nuestra nación. Eso también es un reto. Pero un reto no significa que tengamos el compromiso. Digamos, un reto es el desafío a pelear a la salida, como decíamos en el colegio, o decían en el colegio. Yo no soy peleador, yo no sé si usted fue, ¿cómo se llama? Belicoso en el colegio, en el liceo. Pero ¿quién fue belicoso aquí en el colegio? ¿O belicosa? Nos vemos a la salida. En la salida te espero. Así te está diciendo Dios hoy. Te espero a la salida. La salida a la cual Dios te está esperando no es para entrarte a golpe ni para dejarte un ojo morado. Pero si te ponías a pelear con Dios, vas a salir perdiendo. Eso te lo aseguro. Pero ahí está el reto, a la salida nos vemos. Dios nos hizo el reto de comprometernos, si estábamos dispuestos a comprometernos con nuestra salud espiritual, con nuestro crecimiento espiritual. Y una muestra de que usted se está comprometiendo con eso es si usted por lo menos agarró la hojita esa de autoevaluación de salud espiritual, y si no la llenó, por lo menos se la quedó mirando un rato. ¿Cómo me califico aquí? ¿Muy poco o casi siempre? Sabes, tenemos el reto ahí enfrente de nosotros. Y el reto no es para destruirnos, al contrario. Es un reto para que nos comprometamos. En el momento de la vigilia, repito, no incité a un compromiso en ese momento. Más que nada porque sentí de parte de Dios que cada uno de nosotros debería comenzar a autoevaluar la salud de su propia vida espiritual. Con esa hoja de autoevaluación de salud espiritual, que forma parte del programa de salud espiritual que estamos implementando en nuestra iglesia en este tiempo, a partir de este año. Hoy, en este momento, si usted está dispuesto a aceptar ese reto y comprometerse con Dios, repito lo que decía el viernes y el sábado en la vigilia. O sea, no es un compromiso conmigo como pastor o con la iglesia. Es un compromiso contigo mismo de autoevaluar tu vida espiritual y de comprometerte a trabajar, a hacer el esfuerzo por corregir lo que está mal en tu vida espiritual. Es en tu propia vida que vas a trabajar. Tú no tienes que trabajar en la vida de otros, es en la tuya. ¿Sabe? Quiero contar rápidamente este testimonio, que no es mío. O el autor, pero de uno de los libros que estuve estudiando para todo este programa. Él dice, cuando llegó a la iglesia del pastor Rick Warren, en Saddleback, él venía de otra iglesia. Y a él lo contratan como pastor para estar encargado de toda la parte de lo que ellos llaman grupos pequeños o células. Y él dice, yo creía que mi vida espiritual estaba bien. Y dice, cuando hice por primera vez la evaluación de salud espiritual, me di cuenta de que habían áreas de mi vida que no estaban tan bien como yo creía. Y dice él, porque él trata de hacer escribió el libro en un tono un poco jocoso. Y dice, pero lamentablemente estaba peor de lo que yo pensaba cuando recibí la retroalimentación de mi compañero de crecimiento espiritual. Y él dice, al momento de escribir este libro, tengo ya 10 años de estar tomando esta evaluación. Y créame, siempre hay algo en lo que debo trabajar. Siempre, cada año, he encontrado algo en lo que tengo que trabajar. ¿Sabe? Y eso es algo que es cierto. Mientras estemos en este mundo, siempre habrá algo que tendremos que estar trabajando en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Por el mismo principio que en el tabernáculo y en el templo había la fuente de bronce, que era una gran paila, una paila inmensa. En el tabernáculo tenía, si mal no recuerdo, 2 metros de ancho por unos 50 de alto, y eso estaba full de agua. Y la idea de eso era que los sacerdotes, mientras estaban trabajando, sacrificando animales, haciendo el trabajo que debían hacer, presentando las ofrendas, quemando sacrificios en el altar, ellos no podían ministrar estando sucios. Cada vez que ellos se ensuciaban, tenían que ir a lavarse las manos. Aún incluso cuando caminaban, eso era polvo, era tierra, el piso. Y si se ensuciaban, cuando sus pies estaban muy sucios de polvo, tenían que lavarlos con agua. El sucio representa el pecado. Y nosotros estamos viviendo en un mundo contaminado de pecado. Televisión, radio, las conversaciones, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos. Hay miles de focos de contaminación espiritual. Y es fácil que cualquier cosita de esas se pegue en un lugar que no nos damos cuenta. Y entonces comience a permear nuestra vida espiritual. Y entonces a la larga tenemos un problema causado en nuestra vida espiritual, que comienza a dañar otras áreas. Llega el momento de la evaluación espiritual y nos damos cuenta: oye, esto está mal. Y tenemos que renovar el compromiso de trabajar en nuestra salud espiritual. Así que si usted hoy quiere tomar ese compromiso, le pido por favor que se ponga sobre sus pies para que nuestros hermanos puedan entregarle esta hojita. Hoy vamos a pactar. Y por supuesto, cada uno de nosotros va a escribir en esa hoja su pacto, su compromiso, conforme lo que el Espíritu Santo le dirija. Tal vez usted va a ser específico en lo que arroje su evaluación de salud espiritual. Tal vez usted va a esperar a que, no sé, recordando un poco lo que hablamos en la vigilia, tal vez usted va a esperar, ya usted tal vez hizo su autoevaluación, pero necesita encontrar su compañero de crecimiento espiritual para que le evalúe a usted, para entonces después poder crear el plan de salud espiritual específico. ¿Qué tiene que empezar a hacer? Y yo le insto a que tal vez usted espere a ese momento para que usted pueda llenar esa hojita que tiene ahí en su mano. No tiene que llenarla hoy. Hoy usted está haciendo el compromiso con Dios. No tiene que llenarla hoy, repito. Hoy usted está haciendo el compromiso con Dios de hacer ese pacto con Dios para crecer en su vida espiritual. Tomando esa hojita en su mano, por favor, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, ponemos ante tu presencia, Señor, los corazones de cada uno de nosotros. Cuando el día de hoy tenemos la intención de establecer un pacto contigo para nuestro crecimiento espiritual. No queremos pactar, oh Dios, por emoción. Al menos, Señor, no es mi propósito. No es mi propósito empujar a las personas a hacer esto por emoción. Al punto de que el día viernes en la vigilia y sábado, cuando hablamos de este compromiso de salud espiritual, no en ningún momento traté de incitar a que a una persona, que alguien estableciera, hiciera un compromiso, Señor, de manera emocional. Pero hoy, Padre, entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo que hemos sido llamados por ti, porque tú nos amas, porque nos creaste con un propósito. Y que aún incluso en la Biblia, Señor, cuando vieron personas que pusieron excusas para rehusar al llamado que tú les estabas haciendo, Señor, tú respondiste a sus excusas. Padre, entendemos que tú nos amas a cada uno, que nos has amado con amor eterno y que por ese amor has extendido tu paciencia, tu misericordia para nuestras vidas cada día. Hoy, Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. Señor, aunque nos estamos comprometiendo, aunque estamos aceptando el reto que nos haces, de plano, de entrada, te decimos que reconocemos nuestra debilidad humana. Reconocemos nuestra imposibilidad, Señor, para cumplir nuestras promesas, Señor, por nuestros propios medios. Por eso es que aún incluso, Señor, nosotros los hombres, en ocasiones requerimos jurar. Y por lo general, como dice el libro de Hebreos, lo hacemos por algo que es superior a nosotros o algo que es muy sagrado para nosotros, para que las personas entiendan que estamos hablando algo que es serio. Pero tu palabra nos exhorta, Señor, a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y hoy, Padre, dado que no hay más alto que tú, no hay nada más grande que tú, y tú te has dignado a morar, a vivir en nuestros corazones, solamente queremos clamar por la ayuda de tu Espíritu Santo para poder, oh Dios, cumplir de manera afirmativa este pacto. Padre, Señor, aceptamos el reto, pero te decimos que necesitamos de ti. Si tú no nos ayudas, no podremos, Señor, cumplirlo. Si tú no nos diriges, no podremos, Señor, crecer en realidad. Y hoy, Señor, queremos comprometernos con nuestro crecimiento espiritual. Padre, dirígenos, ayúdanos a evaluarnos nosotros mismos de la manera más ecuánime posible. Tal vez habrá sesgo en algún momento, un sesgo que va a estar inclinado, Señor, por el paradigma que rige en nuestro corazón. Tal vez, Señor, la persona que nos va a evaluar, esa persona que será nuestro compañero de crecimiento espiritual durante este año, tal vez también haya cierto sesgo en él. A él, al evaluarme, o en ella al evaluarme. Pero quiero, Padre, en el nombre de Jesús, poner ante ti, a pesar del sesgo humano que pueda haber, quiero poner ante ti, Señor, lo que cada uno de mis hermanos van a escribir en su hoja de plan de crecimiento espiritual. Quiero, Padre, aún incluso pedir que tú dirijas el compromiso que cada uno de nosotros vamos a escribir, Señor, en esa hojita de pacto. Y que al final de este año, Señor, podamos mirar atrás y decir, levantar nuestras manos al cielo y decir: gracias, Señor, porque me ayudaste a crecer. Dile conmigo, levanta tu mano, si puedes levantar tu hojita, si la tienes en la mano, levanta tu mano con tu hoja en alto y dile: Señor Jesús, ayúdame a hacer un compromiso que sea firme. Ayúdame a crecer. Ayúdame a entrar en el propósito para el cual fui creado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Para sellar nuestro pacto en esta mañana, vamos a ministrar la cena del Señor. Y solemos recordar que de este sacramento, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, pensamos, creemos, tenemos como norma que solamente pueden participar las personas que cumplan con dos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, haber aceptado al Señor Jesús como Salvador, como Señor y Salvador de su vida. Si usted ha aceptado a Cristo, usted entonces ha cumplido el primer requisito. El segundo requisito, o se deriva de eso, si usted aceptó a Cristo, se supone que usted es una persona que vive en obediencia para con Dios. Y una de las cosas que Dios pide de nosotros es que estemos en paz con Dios y con los hombres. Es decir, entonces, que no haya nada en nuestro corazón, en nuestra vida, que atente en contra de la santidad de Dios. Es decir, que no haya algún pecado oculto en nosotros o tengamos algún tipo de resentimiento en contra de alguna persona. Si usted cumple con esos dos requisitos, si tus relaciones están bien verticalmente, es decir, con Dios, y también están en orden de manera horizontal, es decir, con los hombres, con tus semejantes, entonces tú puedes participar de este sacramento. Y si es tu deseo participar, si quieres, porque puede ser que tú hayas cumplido con los dos requisitos, pero simplemente no quieres hoy participar de este sacramento, no hay problema. Nosotros aquí no juzgamos a nadie. Si tú deseas participar de la cena del Señor, te pido entonces que te pongas sobre tus pies por un momento. Y consagramos en esta hora estos elementos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor y por tu bondad. Padre, en esta hora, Señor, consagramos estos elementos para que sirvan, Señor, como un recordatorio de aquello que tú hiciste en la cruz. Que sirvan como recordatorio, Señor, de todo lo que fue o lo que significó tu pasión, tu muerte y tu resurrección. Hablamos de pasión, Señor, los eventos en el cenáculo, en aquel lugar donde compartiste aquel pan y aquel vino con tus discípulos y tuviste un momento emotivo juntamente con ellos. También hablamos de pasión, aquello que sucedió en el Getsemaní, donde oraste al Padre, donde tu sudor, dice la Escritura, que eran como gotas de sangre. Ese lugar donde fuiste apresado. Hablamos de pasión, o incluso todo aquel juicio amañado que se hizo en tu contra. Hablamos de pasión, todo el momento ese que viviste de ser azotado, del dolor de la corona de espinas, de la fatiga que hubo en tu cuerpo, Señor, al cargar la cruz hasta el lugar señalado. Hablamos de tu muerte, Señor, ese momento cuando fuiste clavado en la cruz. Hablamos de tu resurrección, de tu glorificación, Señor, cuando resucitaste de entre los muertos. Y este sacramento, Señor, esta ceremonia que hacemos en este momento, conmemora todo eso junto. Pero todo eso no pudiera haberse dado, Señor, si tú no hubieras aceptado el compromiso, si no hubieras, te hubieras comprometido con el reto que hubo en el cielo por establecer un puente definitivo para darle al ser humano la posibilidad de ser salvo. Ese compromiso lo aceptaste tú, Jesús, y decidiste venir al mundo, vivir como un hombre. Te hiciste inferior a los ángeles, haciéndote humano, para morir por nosotros. Y este sacramento, Señor, lo conmemora. Y nosotros, Padre, no queremos tomar a la ligera lo que esto simboliza. Por lo tanto, es la razón por la cual estoy tomando tanto tiempo para refrendar esto. Porque nosotros hoy, Señor, nos vemos frente a un compromiso, un reto que tú nos estás haciendo. Un reto de entender, Señor, la condición que tenemos como seres humanos. Como seres humanos que fuimos creados por ti, que tú nos conociste en el vientre de nuestras madres y que nos has llamado con un propósito en este tiempo. Y no queremos seguir siendo más indiferentes. Y por tanto, Padre, queremos sellar en este servicio de pactos ese compromiso. Lo queremos sellar por medio de este sacramento, Señor. Y aunque tal vez no todos los que tomaron hoy esa hojita de pacto, y tal vez no todos los que harán la autoevaluación y la evaluación del programa de salud espiritual, tal vez participarán de este sacramento, Señor. Hoy, Padre, quienes tomamos de este sacramento, consagramos, Señor, en este día, el propósito de nuestro pacto. El propósito de nuestro compromiso, Señor, contigo. Porque es contigo. No con la iglesia, no con el pastor, no con los hombres. No con mi familia, no con mi cónyuge, no con mis padres. Es contigo, Señor. Es entre tú y cada uno de nosotros de manera personal.
Dejaste tu trono.
El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mis hermanas, mis hermanos, comamos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tu cuerpo fue molido por nosotros. Te comprometiste, Señor, hasta el extremo de dar tu cuerpo, de sufrir en nuestro cuerpo no solamente una muerte, porque cualquiera podría morir por otro, pero el asunto fue que tú fuiste torturado, soportaste una tortura cruel en tu cuerpo que no merecías, porque fuiste santo, perfecto, el Cordero de Dios, Dios encarnado. No tenías que padecer toda esa tortura, pero a tal extremo fue tu compromiso, Señor. Te comprometiste con la causa de la salvación nuestra, que soportaste toda esa tortura. Esa misma noche también el Señor Jesús tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De esta forma, todas las veces que nosotros comemos del pan, bebemos de esta copa, estamos conmemorando, estamos anunciando que no solamente Cristo dio su cuerpo y dio su sangre por nosotros, sino que también resucitó de entre los muertos. Mis hermanas, mis hermanos, tomemos del fruto de la vid que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre en la cruz. El profeta dijo que no sería quebrado un solo hueso tuyo, pero sí habló de una desfiguración de tu cuerpo. Sí habló de una sangre preciosa que sería derramada, y eso se cumplió a cabalidad. Gracias, Jesús, porque tú sabías el dolor que ibas a sufrir, pero aún así estuviste dispuesto. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a derramar su sangre en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por fortalecerle, por capacitarle, por acompañarle hasta ese último instante, cuando cargó sobre su cuerpo todo el pecado mío y de la humanidad. Y existe registro de eso, porque Él clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Gracias, porque aunque sabías, Jesús, que en ese momento serías abandonado por el Padre por culpa de mí, tú continuaste con el compromiso que hiciste, porque de eso dependería nuestra salvación. Padre, ayúdanos a recordar cada vez, oh Dios, durante todo este año, cada vez que veamos, oh Dios, el propósito de nuestra salud espiritual. Ayúdanos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros, el gran compromiso que hizo de llegar a la muerte y muerte de cruz, solamente para que nosotros pudiéramos tener salvación. Tal vez habrá un precio que pagar de nuestra parte, pero será mínimo en relación con el precio que Jesús pagó. Por eso, Padre, gracias y ayúdanos a recordar siempre lo que Jesús hizo en la cruz.
Caminaba yo perdido y mi vida rescató.
Fue en la cruz donde Él derramó su sangre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por llegar a lo último de ese compromiso que hiciste. Porque era tu llamado. Ayúdanos a nosotros, Señor, a llegar a lo último de ese compromiso también, atendiendo el llamado que tú nos has hecho. En el nombre de Jesús, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Recordamos las actividades de nuestra iglesia. Este próximo miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El próximo domingo a las 8:30 de la mañana tendremos nuestro servicio dominical. Estamos próximos a finalizar. Oramos para concluir entonces. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta mañana por todo lo que has hablado en nuestras vidas y lo que has hecho en medio de nosotros. Gracias por cada corazón, gracias por cada persona, oh Dios, que está en este lugar. Les bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y aún incluso quienes han escuchado el audio, Dios, de manera diferida, también, Señor, les bendecimos. Y creo, Señor, que de la misma manera que has ministrado a nuestros corazones en esta mañana, estás ministrando o has ministrado también a sus corazones, oh Dios, a la hora y el tiempo que haya sido. En el nombre de Jesús les bendigo, Padre, con toda bendición espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente. Paz de Dios sobre su vida. Muchas ricas y abundantes bendiciones.